comerlas al horno. Aceito al horno, pero evidentemente no es lo mismo. No, claramente que no. 10:39 de la mañana. Vamos a darle la bienvenida a Leonardo Bermejo, que está del otro lado de la línea, él es abogado laboralista, y nos va a contar respecto de un tema que es muy importante. Abrí bien los oídos, presta atención porque esta nota te puede interesar. Vamos a hablar de el trabajo en negro, el trabajo en realidad que no está registrado. ¿Cómo le va, Leo? Buen día.
Hola, buenos días.
¿Cómo va?
¿Qué tal? ¿Bien?
Muy bien, acá llevando adelante la semana, tercer día de la semana, el codito. Cuesta bastante el miércoles, pero sí. Le ponemos pila porque ya estamos más cerquita del fin de semana. Bueno, íbamos a hablar de un tema que es muy importante, el trabajo denominado trabajo en negro o trabajo no registrado.
Exactamente, sí, sí. Es el, te diría que es el santo grial, digamos, del incumplimiento del derecho laboral, por así decirlo, y lo que más se ve o lo más frecuente. Trabajo no registrado o trabajo en negro.
Bien, ¿qué sería? ¿Qué condiciones tiene la persona que está en esta situación?
Bueno, básicamente el trabajo en negro se da cuando una persona, digamos, trabaja para otra u otras, puede ser uno o dos empleadores, no importa, o una sociedad, una asociación civil, digamos, una persona física o jurídica, trabaja pero no tiene ART, aportes, obra social, asignaciones familiares, ¿bien? Aportes jubilatorios, me refiero a ningún otro tipo de beneficio, sino simplemente se le paga una suma de dinero. Esa es la situación más frecuente, digamos, del trabajo no registrado o trabajo en negro. Es decir, la persona no es una relación clandestina que no figura ante los organismos sindicales ni previsionales, ¿bien? Y se le paga a cambio una suma de dinero, ¿no?
Claro.
Bueno, esto en principio hay que aclarar que es ilegal, digamos, ¿sí? Es decir, a una persona hay que registrarla aunque ella no quiera. ¿Por qué? Porque es un derecho irrenunciable, ¿sí? Es decir, es muy frecuente que por ahí la gente, ante un reclamo que se produce laboral, diga, bueno, pero si el mismo empleado me pidió que no lo blanqueara. Bueno, aunque él lo pida, él no puede renunciar a eso. Es decir, no se puede tener a una persona en negro. Esto, digamos, está vinculado a una cuestión que en derecho laboral se llama subordinación económica. ¿Qué significa? Significa que las partes no están en una situación de igualdad, sino que hay una subordinación justamente del trabajador hacia el empleador, motivo por el cual, digamos, la persona al necesitar ese trabajo, es posible que acepte condiciones, bien, que sean menores o inferiores a las legales, ¿sí?
Y Leo, bueno, una consulta acá, sí, para seguir avanzando. ¿Tengo que estar registrado desde el inicio de mi trabajo? Sí. Porque muchas veces te dicen, bueno, vas a estar 3 meses a prueba, no te voy a registrar. Si después de estos 3 meses continúas, ahí sí comienza la registración formal. ¿Esto puede hacerse así o también está en incumplimiento, digamos?
Bueno, ahí has tocado un punto exactamente como vos decís, no. El trabajador debe estar blanqueado desde el primer día, ¿bien? Digamos que es falso ese mito, por así decirlo, de, bueno, mira, vas a estar 2-3 meses a prueba y después te ponemos en los libros. Hay gente que empezó con 2-3 meses y termina siendo 1 año, 2, 3, 4 o 5, ¿sí? Se termina eternizando esa situación. No, eso es falso. La obligación de registrar al trabajador es desde el primer día, ¿bien? Pero bueno, como te decía, por más que la persona no quiera que acepte esas situaciones que no son, digamos, de una contratación legal, después puede reclamarlo, ¿sí? Porque es algo irrenunciable. En la mayoría de los casos, termina dándose una especie de conflicto cuando una persona ya o la dejan sin trabajo o ya no quiere seguir trabajando, en la cual normalmente el trabajador va a tener que probar que trabajaba, va a tener la carga de la prueba de la relación laboral. ¿Sí? Es decir, va a tener que probar él que empezó a trabajar en una determinada fecha, que dejó de trabajar en determinada fecha, que realizaba tales o cuales tareas en determinado lugar, que cumplía una jornada, ¿bien? El sueldo que se le pagaba y demás. Va a tener él la carga de la prueba. Entonces, es muy importante saber que si una persona está trabajando en negro, lo más necesario es que va a tener que probarlo y va a tener que acreditarlo normalmente con testigos, porque no hay documentación al estar en negro no hay nada, no hay ningún papel ni nada. Además, muchas veces ni siquiera el trabajador conoce el nombre completo de su empleador, porque justamente tampoco se lo dice bien. Entonces, sí, respondiendo un poco a tu pregunta, hay que estar, el blanqueo tiene que ser desde el primer día, y lo más probable es que el trabajador tenga que acreditar esa situación, tenga que probarla ante un eventual conflicto. Por supuesto que lo ideal es que no se produzcan conflictos, pero en caso de producirse, sí, va a ser necesario tener alguna prueba, sobre todo testigos.
Bien, obviamente si uno está en una situación de que no está blanqueado, decide hacer la denuncia, esto evidentemente va a generar en el empleador el posible despido. ¿Qué pasa en esa situación? ¿Tengo alguna protección con respecto a eso? ¿Puedo hacer la denuncia anónimamente? Digo que se enteren, pero no ser yo el que denuncia. ¿Cómo sería el procedimiento para dar a conocer la situación de vulnerabilidad que tiene el trabajador, pero bueno, no quiere perder esa fuente de trabajo?
Claro, bueno, cuando exactamente, sí, ese es el tema. Como te decía, acá lo importante es mantener la fuente de trabajo. Se pueden hacer denuncias anónimas ante la Subsecretaría de Trabajo, ante el Ministerio de Trabajo, a fin de que se haga, por ejemplo, una inspección. Bien, entonces un día X va a ir a la empresa personal del Ministerio de Trabajo o de la Subsecretaría y va a decir, bueno, a ver, señor, ¿usted cuánto lleva trabajando? ¿Tanto tiempo? Listo. Y se hace un acta y se va a emplazar, digamos, a regularizar esa situación con respecto al resto. Eso se puede hacer de manera anónima. Bien. Pero en caso de que no, digamos, no se pueda hacer así, no queda otra alternativa que mandar una carta de documento, es decir, la relación se va a resentir y la persona normalmente tiene que estar dispuesto a irse de ese trabajo o lo tienen que haber dejado sin ese trabajo, digamos, ¿sí?
Claro.
Pero se pueden hacer denuncias anónimas, sí, por supuesto que sí.
Bien, la verdad que, bueno, es muy interesante saber eso, porque sobre todo hay personas que están iniciando en el ámbito laboral, los más jóvenes por ahí que son susceptibles de desconocer todo lo que tiene que ver con los derechos laborales. Y eso te quería consultar a la hora de, bueno, de poder ingresar a un trabajo, la situación de, aparecen las formas de contratos que son por tiempo, que sería otra realidad, digamos, como una más flexible, por decirlo de alguna manera, que si querés lo contestás ahora y si no lo dejamos para un próximo encuentro, porque también me parece que es importante desarrollar y muchas veces hay como una cuestión ahí media complicada, ¿no? El tema, por ejemplo, de que yo estoy contratada, pero le facturo, por ahí se prolonga el tiempo de contrato y se vuelve a renovar y se no a renovar. ¿Cuándo comienzo a tener derechos como un trabajador, digamos, continuo, permanente, y pierdo esta eventualidad que por ahí me permite la facturación, el contrato?
Claro, bueno, la verdad que es una pregunta estupenda esa, porque el derecho siempre se tiene, ¿bien? Hay muchas formas de estar en negro. Nosotros ahora estamos hablando de la general, que es cuando, digamos, la persona trabaja, se le paga un sueldo y punto. Pero puede ser, por ejemplo, que se la obligue a facturar.
Claro.
Como si fuera monotributista, por ejemplo, pero en realidad es una empleada la persona, ¿sí? Cumple un horario, uno manda, digamos, y otro obedece. Entonces, impera, hay un principio que se llama de la verdad real por sobre lo formal. Es decir, no importa en principio lo que digan los papeles, que son fraudulentos, ¿sí? Sino cómo es la realidad. Es decir, si la persona prueba que empezó a trabajar en un determinado momento, que cumplía una jornada, que hacía unas tareas, que había una subordinación, es una relación laboral, por más que esté encubierta bajo la forma del monotributo, bajo la forma de ser asociado a una supuesta cooperativa, por ejemplo.
También había acá en Mendoza casos muy interesantes, sobre todo en medios de comunicación, que eran cooperativas.
Claro, sí, exactamente. Bueno, es una forma muy común, pero el principio un poco es el mismo. Como es algo irrenunciable, la persona puede comenzar a trabajar, digamos, en esas condiciones, porque no le queda otra, vamos a decirlo así, porque supuestamente el trabajo es un bien escaso, entonces la ley presupone que la persona necesita trabajar y no está en condiciones de negociar, no está en la misma situación de negociar. Entonces, justamente el derecho laboral establece una serie de mínimos que son irrenunciables, ¿sí? Que por más que la persona haya aceptado trabajar, no se le puede decir, bueno, pero mirá, vos sabías que estabas trabajando en negro, que ibas a trabajar en negro. Eso no se puede argumentar, digamos, porque justamente es algo irrenunciable. Y es muy frecuente que pase de decir, bueno, pero si esta persona no me pidió que la blanqueara porque, por ejemplo, tenía una deuda, supongamos, con la tarjeta de crédito, entonces no quería que le descontaran mensualmente un dinero del bono de sueldo. Bueno, no, eso no se puede hacer aunque quiera. Y después lo puede reclamar posteriormente. Por supuesto que, como te decía recién, lo más importante va a ser la prueba. Esencialmente en el trabajo negro son los testigos normalmente, porque el testigo dice, bueno, sí, nosotros trabajábamos para tal persona, nos daba estas órdenes, estas instrucciones, yo lo vi haciendo este tipo de tareas, el local comercial, por ejemplo, estaba en tal lugar, entramos, bueno, en síntesis, digamos, describir o probar que había una relación laboral. Pero sí, la forma del monotributo, la forma de la cooperativa, la forma de asociarlo como un supuesto socio de una sociedad, digamos, al trabajador, son maneras de estar en negro que sí, la verdad que podríamos hablar un rato largo, ¿no?
Otra consulta que me surge con esto es la situación, por ejemplo, la persona entra a trabajar en negro, está, ponele, 6 años así, o con esta modalidad, ¿no? Del contrato, haciendo facturas a la empresa. Y un día la empresa decide, bueno, está bien, te vamos a pasar a planta. ¿Qué pasa? Pero no te vamos a considerar todos estos años de antigüedad. ¿Es plausible de poder reclamar esos años?
La verdad que podría ser abogada, Paola.
Es no, que yo le voy a decir una cosa, hice 2 años de derecho, después de que...
con razón, claro. No, sí, la verdad que es muy buena esa pregunta porque es otra de las maneras de estar en negro. Justamente, cuando a la persona se la registra, pero con una fecha posterior a la real. Es decir, supongamos, fulano, mira, llevas trabajando 4 años, te vamos a blanquear, finalmente te vamos a blanquear. Ah, bueno, fantástico, pero te vamos a blanquear de acá para adelante. Claro. Ya sea que vos hubiese facturado como monotributista o que figuraras como socio de una cooperativa o una relación totalmente clandestina, no importa. Te vamos a blanquear, digamos, de acá para adelante. Y los años anteriores, lo importante que tiene que saber la gente es que no se pierden, se pueden reclamar después. Bien. Siempre y cuando se puedan demostrar, ¿sí?, con testigos que la persona entró a trabajar, por ejemplo, no sé, en el año 2008 y se la blanqueó en el año, qué sé yo, 2015, supongamos, ¿bien?, que estuvo un montón de años trabajando en negro y después, con una fecha posterior a la real, se la registró. No pierde ese derecho, ¿bien? El trabajador en principio no pierde ese derecho a reclamar los años posteriores. Pero bueno, como decimos siempre, hay que consultar a un abogado primero y segundo, hay que tratar de conservar la fuente de empleo. A veces es preferible que a uno lo blanqueen perdiendo los años anteriores y poder trabajar, y otras veces no. Hay que ver cada caso concreto, ¿no?
Pero, ¿te puedes pues reclamar al final, digo, cuando me jubilo? O sea, cuando me jubilo, a ir a por la búsqueda de esos, ponerles 10 años que uno tiene en el baúl, digamos, en el arcón de los recuerdos.
Sí. Mira, lo ideal es hacerlo antes de la jubilación, que en el caso de la mujer son 60 años y en el caso del hombre son 65, ¿sí? Porque si bien esto que te voy a decir está discutido, o sea, está dividida un poco la biblioteca, algunos jueces consideran que sí y otros que no, cuando la persona está en condiciones de jubilarse, bien, su antigüedad se empieza a contar para algunos, como te digo, para la mitad, a partir de que se jubiló. O sea que, por ejemplo, si una persona tiene 65 años, supongamos, ¿no? O 67, no se va a considerar todo el tiempo que trabajó en negro anterior, bien, sino a partir de los 65, o sea, los 2 años en este ejemplo que estamos dando, ¿sí? Entonces, lo ideal es hacerlo antes de la jubilación, que normalmente comienza con un intercambio de cartas, ¿viste? Un intercambio telegráfico de cartas documento donde se emplaza a la empleadora que justamente lo registre laboralmente de acuerdo a su real fecha de ingreso, realizando las tareas reales, porque puede ser, por ejemplo, que el bono de sueldo, por darte un ejemplo, sea con una categoría profesional, ¿sí?, inferior a la real. Claro. Supongamos una persona que es auxiliar especializado, supongamos, y se lo pone simplemente como un mero auxiliar, o no sé, en el ámbito de la construcción, supongamos un oficial, no es lo mismo un oficial que un ayudante, porque el ayudante hace tareas más sencillas y el oficial hace tareas más complejas, entonces tiene un sueldo mejor. Esa también es otra forma de registración defectuosa, por ejemplo, la categoría profesional. Pero un poco terminando ya cerrando tu pregunta, lo ideal es hacerlo antes de que la persona se jubile. O sea, si va a emplazar, digamos, a que lo registren y demás, hacerlo antes de la jubilación para poder reclamarlo. Pero en principio siempre existe la posibilidad de reclamar el tiempo anterior, ¿sí?
Bien.
porque es irrenunciable. Va a tener que probarlo el trabajador, va a tener la
Por
carga de la
supuesto.
prueba. ¿Bien?
Una última consulta que no sé si
Sí.
entra dentro de la registración informal, que tiene que ver con estos trabajadores que muchas veces se denominan y siempre son con relación al Estado, el eventual, denominado eventual, ese que por ahí percibe ciertos beneficios, pero su contrato es de renovación, por ejemplo, anual. Todos los años tiene
Claro.
que esperar que se renueve su contrato, que le den el ok y bueno, y sigue y sigue. No cobra lo mismo que un trabajador común, y, pero sí accede a los beneficios de obra social, los aportes jubilatorios. Bien, ¿hasta cuánto se puede extender esa relación? No sé si está bien, puede ser, entra dentro de la formalidad. ¿Cómo sería? Explícanos.
Claro, mira, a ver, una cosa es la relación de dependencia privada, es decir, cuando una persona trabaja para un particular, ¿sí?
Sí.
Y otra cosa es contra el Estado, o sea, los famosos contratados, digamos, que después los pasan a planta, ¿bien? Esa es una cuestión no tanto de derecho laboral, si bien es un trabajo, por supuesto, sino de derecho administrativo, ¿sí?
Ah, bien.
Esa cuestión, se rige por otro tipo de legislación, ¿bien? Lo cual yo no soy especialista en eso, sino que yo me dedico al derecho laboral en relación de
En
dependencia
relación
privada.
privada. Ah, okay.
Si es privado, el límite de tiempo no hay, digamos. Pues hay gente que trabaja a lo mejor 20 años en negro y después se la blanquea. Hay gente que está 10, 1, 2, digamos. Siempre es ilegal hacerlo, en cualquier caso, ¿bien?
Bien.
En el caso del Estado, bueno, también, pero lo que hay que hacer es otro tipo de acciones porque se rige por otro tipo de ley, porque un empleado público no se rige en principio por la ley de contrato de trabajo y el resto del plexo normativo del derecho laboral en relación de dependencia privada, digamos. El
Perfecto.
tiempo puede ser cualquiera. ¿Me explico? O sea,
Sí,
puede
sí,
ser que
sí.
una persona le empiece trabajando un tiempo y se le diga, bueno, mira, te hacemos un contrato por un año, el año que viene hacemos otro contrato. Y el año que viene otro. Lo importante es que él después pueda probar la verdad, digamos. ¿Se entiende? O sea, que era un
Claro.
trabajador, que era un mero trabajador, que recibía órdenes, que cumplía una jornada, pero que firmaba contratos un poco bajo la necesidad de tener que
Obvio.
trabajar. Entonces aceptó esas condiciones.
Totalmente. Leo, te agradecemos muchísimo el contacto con Radio Nacional. Sumamente útil toda la información brindada. Esperemos que para la audiencia también, por ahí uno no sabe cómo actuar ante estas situaciones, porque evidentemente está en un lugar de vulnerabilidad, necesita ese trabajo y bueno, hacer cualquier modificación atenta contra el mismo, pero por ahí hay maneras y asesorarse, ¿no? También y el diálogo
Siempre,
con el
siempre, siempre
empleador.
asesorarse porque, bueno, es lo que siempre decimos, o sea, nosotros estamos hablando de casos generales, pero no es una consulta, sino que hay que
Total.
asesorarse y conocer también un poco conocer, ¿no? Divulgación un poco, que se haga un poco de divulgación, porque realmente este debe ser el único programa donde se hablan estos temas, no son cuestiones que se toquen mucho, si bien se habla, pero se toca muy por arriba.
Bien, gracias Leo. Hasta la semana que
Buenísimo.
viene.
Muchas gracias. Hasta luego. Chau, chau.
Bien, era Leo Bermejo que nos comentaba acerca del derecho laboral, en este caso relación de privados contra, no contra, sino y trabajadores y la relación que existe entre ellos y la registración formal que debe ser desde el principio de la relación laboral. 10 de la mañana, 57 minutos. Música, ya volvemos.